Don Ignacio Coller, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué te vas a montar ahora? ¿Un centro estético?
Psicoestética.
¿Ahora? No. Psicoestética.
O neuroestética, que vende más.
Usted no va a ser más guapo, pero se lo va a creer.
Sí, sí, sí. La belleza está en el interior.
La verdad, si no se ve guapo, ya es lo de los demás, ya te tiene que dar igual.
Ya te digo.
¿Eh? Si la psicología consigue eso, que todos nos veamos guapísimos.
Trabajamos el ego
y ya está.
Y todos guapos y bellos. Y además, claro.
Que te vean guapos los demás, que eso ya sería más complicado, pero bueno.
Sí, pero fíjate lo importante que es la belleza, ser atractivo, cómo te abre puertas, muchas puertas, incluso te puede abrir o cerrarlas de la cárcel.
A ver.
Sí, luego lo veremos.
Ah,
si quieres,
vale. ¿Eh? O sea, que vamos a hablar de la psicología y del físico, de nuestro aspecto físico.
Sí, sí.
Bueno, esa gente que tiene cara de malo o de bueno, ¿no?
Los estereotipos.
Claro,
El estereotipo del malote y el estereotipo del rostro inocente, ¿verdad? Está el rostro aniñado, con
las apariencias que engañan, Este tiene cara de bueno y es un sinvergüenza que lo flipas. O al revés, ¿no? Tiene cara de que malo tiene y luego es un tozo de pan, ¿no? Que también los hay, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero hay que ver cómo los estudios que indican respecto a cómo te abren puertas y cómo te cierran otras y cómo el físico lo asociamos la belleza está asociada a tener más éxito en las entrevistas de trabajo, por ejemplo,
¿sí?
Más facilidad para ser contratadas, incluso a obtener más salarios, aquellas personas que son guapas o que son muy atractivas, a tener más salarios que el resto, que son igual de capaces o más,
sí,
pero
sí,
tienen más.
En los mismos puestos, ¿no?
Sí.
Entiendo, el que es más guapete, más atractivo, gana un poquito más o está mejor considerado.
Sí, sí, sí. Pero esto, si recuerdas, también creo que lo hablamos hace unos programas, hace un tiempo, respecto al tema de la altura. La altura, en los altos, se hicieron un estudio en el 2004 en la Universidad de Florida. Se hicieron cuatro grandes estudios sobre el seguimiento de la vida de las personas centrándose en la personalidad,
sí,
la altura,
sí,
la inteligencia y los ingresos. Está bien, estos cuatro parámetros, ¿no? Y encontraron una relación entre la altura y los ingresos. El equipo de investigadores descubrió que por cada... Hablamos de Estados Unidos, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Por cada 2, centímetros de estatura por encima de la media, una persona gana en Estados Unidos $789, $600 más al año, 600 euros más al año.
Claro, mira Pau Gasol.
Pero Torrebruno en aquella época le hacía contrapeso.
No, fuera bromas. O sea, que la gente alta está mejor considerada.
Sí, puede deberse a que solemos apreciar capacidades de liderazgo en las personas
altas.
Más altas, ¿no?
Claro.
Esto tal vez este patrón heredado por el que nos sentimos más protegidos por aquellas personas más corpulentas, ¿no?
Uh-huh.
Sí, yo siempre me acuerdo del programa aquel de Érase una vez el hombre, donde aparecía Tiñoso, ese gran personaje,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, sí.
Que aparecía siempre el grandullón, ¿no? Que era el protector, ¿no?
Es verdad, sí, sí.
Que es
sí,
el que se llevaba los palos también, ¿no? O el que repartía. Pero era grandullón, el más alto era el que protegía, ¿no?
Y bueno, a mí me interesa mucho lo del aspecto físico, lo de los guapos y las guapas.
Sí.
También los consideramos mejores que los más guapos y guapas, los atractivos, mejor dicho, ¿no?
Sí, mira, el ver un cuando asociamos asociamos el aspecto, indican las investigaciones,
sí,
asociamos el aspecto con la simpatía. Al ver un rostro atractivo, lo relacionamos con cualidades como la bondad, la honestidad y la inteligencia. Las personas más bien parecidas, por tanto, tienen más probabilidades de lo que hemos hablado antes, ¿no? De encontrar trabajo y demás. Pero fíjate, vamos a ir por partes.
¿Vale?
Y ahora yo que te estoy mirando la cara, que llega el verano y que creo que un barbero va a hacer falta.
Ah, muy bien. Sí, sí. Me lo estoy planteando, lo de quitarme la barba un poquito.
O nos va a hacer falta.
Tú también llevas barba, ¿sí?
Sí, y después de escuchar este programa, igual nos la afeitamos pronto.
¿Ah, sí?
Joder, sí, sí. Mira, en el 70, tú sabes que durante decenas de miles de años la pelambrera nos ocupaba todo el cuerpo.
Correcto.
Poco a poco esta pelambrera fue desapareciendo, parece ser porque nos íbamos acercando a zonas más cálidas, por tanto el pelo...
Hacía menos falta...
O por el tema de menos ácaros, mayor pelo, más ácaros y más problemas, y más suciedad. Por tanto, esto se retiró como mecanismo de supervivencia. Muy bien, parece que están estas dos teorías que yo creo que pueden estar entrelazadas. En el cómo nos perciben los demás,
sí,
por el tema de la barba.
Vale.
En el 70, en el 73, un tipo muy divertido, un psicólogo, Robert Pellegrini, además con ese nombre de entrenador, ¿verdad? Hizo lo siguiente, cogió a 8 jóvenes barbudos que quisieron apostar y dejar sus barbas por la ciencia, ¿vale?
Vale.
Entonces, los fotografió con barba,
sí,
los fotografió con perilla,
sí, Sí.
Los fotografió con bigote y los fotografió sin nada,
vale.
¿Vale? Sin barba. Entonces, ¿qué hizo a partir de ahí? Pasó diferentes fotos a grupo de población que quería participar en el estudio. ¿Cómo calificas la personalidad de estos de la foto, ¿no? Cuanta más barba, las personas con barba la veían como masculino, bien,
bien.
Maduro,
vale.
Bien, ¿verdad?
Yo ya estoy maduro de por sí, pero bueno, vale.
Dominante, seguro de,
vale,
sí mismo,
sí.
Y valiente.
Muy bien.
La compras, ¿verdad? La barba dice, me afeito.
De momento sí, la,
vale,
compro.
Pero ¿qué pasó? Se le olvidó a este Pellegrini, se le olvidó preguntar por una cosa, por la honestidad.
¿Ah, sí?
Sí, no lo preguntó. ¿Pero qué hizo otro? Dijo, voy a preguntar por la honestidad. ¿Y qué es lo que pasó? Hizo otro estudio en el cual más de la mitad de la población occidental, porque sabes que en otros países, en otras zonas del mundo, la barba está asociada a otro tipo de, más cultural, ¿no? Cree que los hombres afeitados son más honestos que los barbudos. Es decir, parece ser que la barba está asociada o nos invocan a imágenes de ocultación o poca higiene. vale, fíjate, otra. En la lista de Forbes
ha dicho que se ven más honestos sin afeitar.
Sí.
Como soy garrajo y se afeita.
Hombre, el tribunal ha dado un nombre poco creíble. En fin, yo no sé si es que lo han visto con la barba y han dicho, este es poco creíble. Fíjate, en la lista de Forbes, los 100 más ricos,
sí,
ricos, no hay ningún barbudo.
¡Ostras!
Ninguno. Y ningún candidato...
A ver si va a ser eso, pues lo creo tú un duro yo.
Pues ya somos dos. Y otro estudio que se hizo con todos los candidatos a presidente en Estados Unidos desde 1910, no hay ningún candidato con barba y con bigote.
Es verdad.
Ninguno.
Tienes razón.
Parece ser que la barba y el bigote no casan muy bien con virtudes como la honestidad.
Ya ves tú, qué tontería. No tengo que decirlo, que esto son estudios, pero es verdad que la gente a veces se deja de llevar por las apariencias. Lo hacemos todos, no es que, esto es así, que tiene cara de bueno, que tiene cara de no sé qué, y cuando alguien te lo presentan, la primera impresión es la que nos sirve para establecer contacto. Luego igual dices, ostras, por lo mal que me cayó esta persona cuando me la presentaron, y luego es una persona bellísima, y viceversa.
Sí, es que el aspecto facial, la verdad, es que es muy importante. Luego veremos las influencias que hay, porque parece ser que hay estudios que indican que todo va asociado al mundo de Hollywood. El cómo, y veremos luego algún estudio que se ha hecho muy divertido, cómo asociamos la belleza con el canon que nos han vendido desde Hollywood. Los grandes actores en las películas maravillosas de valentía.
Se pone de moda un tipo de físico, ¿no? ¿Es eso?
Uh-huh.
Y ahí nos lanzamos un poco a creernos que está asociado con algunas virtudes, ¿no?
Así es. Desde los años 40 o 30 hasta la fecha, las películas o los actores todos tienen un patrón de belleza, son todos guapos, atractivos,
sí,
¿no?
Claro.
La mayoría. Y esto parece que va calando, ¿no? Porque fíjate la cantidad de horas que vemos en la tele, anuncios, películas, cómo esto puede calar en nuestra manera de interpretar el mundo.
Claro.
Mira, sí tiene importancia en los rostros en la política, ahora que hablamos antes de Estados Unidos o de aquí, de España, que se hizo un estudio también con candidatos al Senado de Estados Unidos en el 2000, en el 2002 y en el 2004. Entonces cogieron pares de fotos en blanco y negro, no ponerlas en color, en blanco y negro, y se las enseñaron al grupo de estudiantes que estaban participando y la tenían que ver durante un segundo. Le enseñaban fotos del ganador y del perdedor, ellos no sabían quién eran. Le enseñaban la foto durante un segundo, esta y la otra. Solo viendo la cara, los estudiantes predijeron acertaron el resultado real de las elecciones en un 70%.
¡Ostras!
Solo por la cara, sin conocer nada más, ¿vale? Cuanto más de acuerdo sobre quién parecía más competente por la cara, el candidato emergía como ganador claro. Y cuando no había tanto acuerdo entre los propios estudiantes, las respuestas electorales fueron similares, que no había tanta diferencia entre el ganador y el primero y el segundo. Es curioso, solo por la cara.
Por el aspecto físico, ¿no? Que sean más o menos atractivos, ¿no? Aquí no hablamos de barbas, ¿no?
No, esto ya rostro atractivo.
Vale.
Ya con las barbas bastante te he dicho, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pero eres muy valiente.
Sí, ¿yo por qué?
No, por los barbudos, son valientes.
Sí, ¿eh? eso dicen.
Sí, y personas activas. Y...
Estaba pensando en nuestros políticos.
Sí.
Por ejemplo, Rivera y Sánchez no tienen barba, Rajoy y Iglesias sí. No pueden ser más contrarios, ¿eh?
Es que este país
este país es así.
¿Eh? Pero fíjate, ese rostro aniñado de Rivera, ¿verdad?
Sí. Bueno, y ese físico también atractivo de Sánchez.
De Sánchez
las cosas como son, los más así fetes, vamos a decir, Rajoy y bueno, Iglesias quizás un poco más, más joven también, es un poco más atractivo. Pero es verdad que a lo mejor tiene un aspecto un poco demasiado underground, ¿no? Esa coleta y esas cosas.
Sí,
¿no?
Que ese tiene su público.
Claro.
Tiene su público. Mira,
y al revés, ¿verdad? Que hay gente que vea en el aspecto de Rajoy, pues esa barba da seriedad, da valentía, en fin, cada uno.
Sí, una persona dominante, ¿verdad? Que es lo que necesita este país, alguien dominante y alguien seguro y demás, ¿no? Y con el bigote también podía pasar lo mismo. Pero no vamos a recordar. Vamos ahora a otro estudio, muy bonito, sobre qué hizo el gran Richard Wiseman. Tiene un libro fantástico, se llama Rarología, está fuera de onda, es difícil encontrarlo,
¿sí?
Pero el libro vale mucho la pena para que los oyentes se pongan al día sobre la cantidad de estudios divertidos que ha aportado la psicología y la ciencia a estas cosas. Rarología porque son las cosas raras, ¿eh? Estos estudios que se han hecho de las cosas raras. Bueno, este tipo cogió y dijo, bueno, vamos a ver si el rostro y la justicia, las personas que son guapas, que tienen el estereotipo de persona atractiva y el estereotipo de delincuente, nariz rota, en fin, ¿verdad?
Sí,
abollado.
Sí, sí, sí.
Si luego esto tienen que ver, o sea, tiene algo que ver...
¿Con las sentencias?
Con la sentencia. Entonces hizo lo siguiente, inventó un veredicto, o sea, montó un juicio en la televisión con un juez que hacía, como en este programa que hacen aquí...
Ah, sí, juez de mentiras, ¿no?
Exacto.
Sí, sí.
Hicieron una película sobre un tipo que entraba a robar en una casa un ordenador, ¿vale?
Vale.
Y tenían una cosa en Reino Unido, la BBC transmite por 13 emisoras. Entonces consiguieron, se enrollaron la BBC y partieron el país en dos.
Ajá.
A una parte le enseñaron un presunto culpable que era un rostro aniñado con ojos azules,
¿sí?
Y la otra mitad del país le enseñaron un rostro de persona con nariz rota y demás. Los dos llevaban el mismo traje, los dos se comportaban igual en el
y
estrado.
Y los dos en las imágenes robaron lo mismo, ¿no?
Robaron lo mismo sin que se le viera a ellos, pero simplemente
el delito era el mismo.
El mismo. Y las excusas eran las mismas. La mujer decía, estaba en el bar... mientras cometía el delito, otro decía que yo lo vi salir media hora antes, y otro decía, un policía, no, yo he encontrado esta huella de zapato que puede casar con él, pero curiosamente esa huella de zapato coincide con la mayoría de la población, ¿no? Es decir, estaba medido esto de que vamos a tener que pensar mucho si es inocente o es culpable, ¿no?
Correcto.
Curiosamente, ¿sabes lo que pasó? Los que vieron el rostro aniñado, dieron un 29%, llamaron 60.000 personas.
Muy bien.
29% halló culpable al rostro aniñado. El 40% dio un veredicto de culpable al hombre del estereotipo de delincuente.
Claro.
Siendo lo mismo, solo cambiaba la cara, Carles. Pero claro, no contesto con esto. Han sacado otro estudio, un psicólogo norteamericano, John Stewart, que dijo, se pasó días y días en los juzgados estudiando el atractivo de acusados reales. Y llegó a la siguiente conclusión. Los hombres bien parecidos recibían sentencias más livianas que sus colegas, igualmente culpables, pero menos atractivos.
Claro.
Es curioso.
Sí, 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 sí. La cara de malo de que... A ver, vamos a ver, somos los primeros que nos pasa, ¿eh? Y los juicios paralelos va de esto, ¿no? Vemos un crimen atroz en la tele, trincan a alguien y te dicen, si es que tiene cara de asesino, y luego igual no es.
Sí, sí, sí.
Y... otros sí que tienen cara de... En fin, ya sabes que son culpables y tú ya asocias, porque ya tienes una información extra, en fin, con que es un criminal. Pero a veces juzgamos antes de tiempo
No recuerdo ahora el caso de un asesino en serie en Estados Unidos.
Yo me acuerdo de la chica esta pobrecita mía que asesinaron, Rocío Baninkoff.
Uh-huh.
¿Vale? Pues la primera que cogieron, a la que detuvieron, fue una señora que tenía relación con la familia.
Sí.
Y la gente decía, sí, sí, es que tiene una cara de asesina. Y luego era inocente total.
Pero ya se le quedó.
Se le quedó para siempre. Tuvo que irse de la zona porque la gente la señalaba. Y luego ya se detuvo al asesino de verdad, que es este que mató a varias chicas, sí, sí.
Uh-huh. O el caso este del asesino en serie, que era un rostro aniñado y que no daban crédito. Es decir, no puede ser este rostro aniñado tan buen chico. Y parece ser que en investigaciones la policía lo pasaba por alto porque no cuadra, no puede ser, ¿no? Fíjate, hubo otra cosa que era interesante, que se hizo Robert Caldiani, un psicólogo que tiene un libro muy interesante también, que se llama Influencer, que estudió la cirugía plástica en las prisiones. ¿Qué pasa cuando a un grupo de presidiarios se les hace una cirugía correctora por problemas faciales? ¿Vale? Entonces, se les hizo a un grupo cirugía plástica correctora y a otro grupo no se le hizo, se le mantenía por la nariz rota, en fin, la cara abollada, la cara tocada, ¿verdad?
Sí, sí, sí. sí, sí.
se vio que los prisioneros que habían tenido cirugía correctora tenían muchas menos posibilidades de volver a prisión que los del grupo control, con rostros desfigurados, no sometidos a cirugía correctiva, ¿no? Entonces, parece ser que en ese caso decían que el grado de rehabilitación, la educación y el entrenamiento parecieron no ser tan importantes, que lo más importante era el rostro. Entonces, a partir de aquí, fíjate, ¿qué pasó? Fue un bombazo, porque hubo gestores sociales que decían, bueno, pues lo que hay que ver es que, claro, la cara, una mala cara, ya te está llevando a la delincuencia, te está cerrando puertas.
¿Al mal camino?
Te está llevando al mal camino, ¿no?
Entonces, bueno, porque te cierra puertas previamente, claro.
Sí, que podrían ser, que tuvieran razón. También los cirujanos plásticos estaban por la razón de esto, porque así me llevo pillo cacho. Vamos a operar a todo el mundo, así me llevo cacho, ¿no? Parece ser que sí, pero podrían tener razón, pero es posible que la cirugía correctiva, con la cirugía correctiva, había menos posibilidades de que volvieran a la cárcel.
Anda.
Por el tema de las penas, de cómo verlos, cómo poner una pena más liviana. Por el tema de la cara, por el tema del rostro. Es interesantísimo, Carles.
El mismo delincuente, cuando se operaba, luego eran con ellos eran más laxos a la hora de condenarlos, ¿no?
Uh-huh.
Cuando ya tenían un mejor aspecto.
Sí.
Ostras.
Sí, es curioso, ante el mismo
delito.
O sea,
que también los jueces pecan sin darse cuenta, ¿no?, en este detalle.
Claro, es que todos estamos influenciados. Por ejemplo, se cogió las 20 películas más taquilleras desde los años 40 hasta el año 89, cada década, las 20 películas más taquilleras de cada año. Y tenían que definir el público que participaba en el estudio a los personajes como atractivo, a nivel de atractivo, moral, inteligencia, amabilidad, y si vivirían felices el resto de su vida. Cada personaje o los diferentes personajes que aparecían en cada película. Se evaluaron a 833 personajes, desde Qué bello es vivir a Beetlejuice, ¿vale? O La vuelta al mundo en 80 días. Bueno, los que eran físicamente atractivos se les percibía como románticamente activos, moralmente buenos,
fíjate,
inteligentes y con más probabilidades de ser felices para siempre. Los jueces son personas como los otros. De hecho, asociamos, fíjate aquella chica, muchas veces yo he escuchado esto, mira aquella chica con lo guapa que es, claro, ¿y qué tiene que ver?
¿Con lo guapa que es qué?
¿Qué? Claro, pero con lo guapa que es, o aquel chico con lo guapo que es, acuérdate del pequeño Nicolás.
Exactamente.
Que lo tenemos por aquí, este chico con múltiples trastornos, ¿no? De
sí,
personalidad.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Se la coló a unos cuantos.
A unos cuantos, sí, sí.
Del
sí,
poder.
Sí, sí, sí.
¿Qué rostro tenía?
De niño.
De niño, pues este niño que no ha roto un plato.
De lo que era, de un chavalín.
De un chavalín que no ha roto un plato y, sin embargo, trastornos por un tubo, para
sí,
dar
sí.
y vender.
Sí, sí, sí. Aparte, cometió varias. Bueno, no sé si llamarles delitos, ¿no? Pero sí varias ilegalidades, ¿no? Varias cosas que no estaban muy 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 claras. Y creo que ahora está con un proceso judicial todavía, con aquella historia.
Sí, él
que
pide...
Que si el CNI era, ¿no?
Sí, sí, él pide que le eximan la pena por trastornos. Ahora, en fin.
Con razón se quitó el bigote del bigotés, ¿no?
Sí, se lo redujo. Tal vez escuchó un estudio de estos y José Mari, que este bigote no está asociado.
Si esto lo hubieran oído antes, los que estaban investigados por la Gürtel, pues se hubieran quitado la barba, esas cosas, hubieran puesto cara más añada, se hubieran operado.
Claro, como el Dioni, hubieran hecho caso al Dioni y se hubieran hecho una operación.
¿No? ¿Se operó?
Sí.
Se operó de la nariz, igual le sirve para algo.
Ah, sí, que tenía este perfil malo él, ¿verdad? Tenía un perfil que no le agradaba.
Sí, sí, no, pero creo que se redujo un poquito la nariz, un poquito así, aguileña, se la deja un poquito más chatita. Sí, sí.
Pues fíjate, Carles, no es difícil imaginar los efectos de una vida entera viendo películas, como hablábamos antes, ¿no? Anuncios donde todo lo que aparece es maravilloso, aparece el cuerpo perfecto. Si ya influye en los cuerpos de las mujeres, que es esta presión, y también en los hombres, ¿no? Pero más en las mujeres, esta presión por cumplir con el canon de belleza, porque nos bombardean continuamente con esto, en las películas, en los anuncios, en los programas de televisión, está asociado el héroe con ser guapo y todo esto cala. Y cuando uno está en una situación de una entrevista laboral o de un juicio o de una relación social,
sí,
al atractivo lo vamos a ver como persona más de fiar, ¿no?
Bueno, no hay más que ver que los castings de las películas muchas veces, es una queja de los actores, ¿no? Los directores de casting, no, los directores de las películas buscan al actor que va a protagonizar su peli muchas veces por el físico que tienen asociado en su cabeza con el personaje. Y cuando lo ven aparecer, este es. Y no se han fijado si a lo mejor interpretativamente encaja con el perfil de que buscan, ¿sabes? De su personaje. Y a veces te encuentras con cambios acertados de físico y otros que van simplemente a que cumpla un estereotipo fijado de antemano. Da igual cómo lo hagas. Haces tu papel magnífico, pero como no encajas, porque el que él tiene en la cabeza es rubio y tú eres moreno, pues otro.
Pues otro, el siguiente. Los estereotipos.
Así es, así es. Pues como siempre, Nacho, muchas gracias. Ha sido un placer descubrir esto de los estereotipos.
Yo voy a pedir hora al barbero.
Pues yo también, ¿no?
Mira.
Me voy a afeitar. Barbita, qué poquito te queda. Gracias, Nacho.
Buena semana.